Jorge Jacobe. Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día.
Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien,
Gracias
¿y vos?
por llamar.
No, gracias a vos. Además que tenemos esta encuestita, perdóname que te la minimice, ¿no?
No, me parece muy bien, si hay que minimizarlo porque es tremenda.
Encuestita fuerte, ¿no? Fuerte que han hecho en este mes de julio. Y un poco nos está demostrando, nos está contando qué es lo que piensa la sociedad en todo circuito. Vos sabés que, Jorge, los amigos que uno tiene no están particularmente están minuciosos y derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda, la nueva, la vieja, el Philip en Italia o no Philip, no, ellos no están analizando eso. ¿Tienen más márgenes empresariales o, podríamos decir, gremialista? ¿Tienen más márgenes por ahí? Pero cuando es el tema de seguridad, por ejemplo, ahí yo encuentro un unísono. Y ustedes hicieron una encuesta de si alguien te entra en tu casa, ¿usted qué hace? Ahí es donde me parece que hay unísono, no hay izquierda y derecha, ¿no?
No, claro. Preguntamos eso, si le pasara lo que le pasó al jubilado de Quilmes, le entran cinco personas a su casa con su familia adentro, ¿usted qué haría? ¿Se comportaría como el jubilado o no? 77% dice que se comportaría como el jubilado.
Claro, 8 de cada 10,
Con
casi.
lo cual está clarísimo que ahí no hay ningún...
No hay izquierda, derecha, no hay
No, no hay
nada.
segmento, claro, no hay
Claro.
segmento. La gente tiene miedo y defendería a su familia de la manera perfecta o imperfecta que pudiera,
Sí.
¿no? Aún violando la ley. Es decir, está clarísimo lo que significa la defensa de la familia, la defensa del hogar, la defensa de la casa para la gente, ¿no? Ese es un límite que ya no genera ninguna diferencia. Dentro de casa no, digamos, ¿no?
Sí.
Y esto también indica qué es lo que va a pasar. Obviamente, ¿para qué se está preparando cada uno?
Sí, ojo que lo que va a pasar también es, como hace unos 10, 15 años atrás, un jefe de policía me decía, Gustavo, lo que se viene para dentro de 10, 15 años, cosa que más o menos lo estamos viviendo, es una gran inseguridad y va a ser
Claro.
como Brasil, como Río de Janeiro. Si vos tenés
Claro.
plata y tenés una contratada seguridad, vivís un poquito más tranquilo. Ahora el resto de la sociedad va a vivir muy mal. Y acá va a pasar, me parece, que los que tengan algún dinero y se puedan tener un asesoramiento importante, van, como por ejemplo, acá al aire lo dijo un abogado, y si usted va a disparar, dispare adentro, o meta el cuerpo adentro de la casa, o, ¿viste? Va a haber un asesoramiento importante para una sociedad y otros van a tener problemas judiciales.
Bueno, vamos a ver, porque una cosa es que haya un caso de esto y otra cosa es que haya 10.000 casos de esto. Ahí murió la ley.
Mira, pasó bastantes
Cuando...
casos después del ingeniero Santos, ¿te acordás?
Bueno, por eso, una vez que la ley no sirve para frenar el miedo de la gente. Una vez que el miedo de la gente es más importante que las consecuencias que pueda generar su actitud, murió la ley.
Jorge, editor Pianese, te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Según lo que vos pones en tu encuesta, la gente actuaría como el jubilado. Pero bueno, el jubilado es como que estaba ya preparado, tenía un arma. ¿Vos crees que nosotros los argentinos estamos preparados para defendernos de alguien que entre a tu casa? Yo no me doy cuenta si eso puede ser así. Me parece
Y
que todavía no, nosotros, ¿no?
la respuesta es sí, es no.
Ajá.
Digamos, hay como un miedo muy claro, digamos,
Sí.
todo el mundo se escandaliza frente a lo que le pasó al jubilado y dice yo haría lo mismo. Y también hay como una necesidad de que eso no ocurra, digamos, ¿no? Hay algún
Claro.
deseo de que... Hay una cuestión ahí ambivalente, ¿no? Pero la pregunta que sigue, que le preguntamos a los encuestados si compraría un arma ilegal para defender a su familia, el 38% dice que sí la
Ah,
compraría
sí.
y el 5% o el 6% dice que ya la compró, ¿no? Es decir, hay otra mitad de la sociedad que también pasó por encima de la ley. Lo que salió es a buscar una situación que, entre comillas, lo proteja, porque habría que ver si el tema de tener un arma en tu casa te protege, pero es una discusión muy interesante. Porque en realidad, en esencia, cuando la cuestión se pone armada, se pone más insegura, no más segura, ¿no? Una cosa es una situación de palabra y otra cosa es una situación armada, ¿no?
Sí, pero nosotros estamos viendo por otros medios así donde muestran arrebatos y todo eso, y los delincuentes, los que te manotean. El otro día vi uno que le robaron la bicicleta, le entregó todo y le tiró un tiro cerca de la cara. Y vos decís...
juega la droga, ¿no?
Claro. Hay otros factores ahí que hacen que sea la violencia.
Ya tenemos en el conurbano barrios donde los vecinos están denunciando con pasacalles, acá no entré, que no vamos a llamar a la policía.
Ahora, ¿cómo se juega esto con la reforma judicial? O, por ejemplo, lo que está pasando acá en Rosario y Santa Fe, donde dos fiscales de un nuevo sistema que tiene 8 años, el sistema nuevo de fiscales en la provincia, dos fiscales están involucrados en casos enormes de corrupción, tanto es así que uno, el fiscal general, o sea, el jefe de los fiscales, ha sido renunció y está en proceso penal, y el otro está preso.
Hay otra pregunta en la encuesta que le pregunta, que interroga a los encuestados sobre si cree que la policía, la política y el poder judicial están vinculados o asociados al narcotráfico. Y en todas las respuestas, el sí es más del 60%. Es decir, todos sabemos, sea cierto o no, pero creemos, y la gente toma decisiones en función de lo que cree, que es cierto, sea cierto o no, que la policía, la política y el Poder Judicial están absolutamente capturados por el narcotráfico, es decir, por el delito organizado. Es decir, que son empleados del delito. Bueno, esto agudiza también la otra cuestión, que es quién me defiende. Estamos hablando de política, policía y Poder Judicial. ¿No? Todos los indicadores, con más del 66% de la población diciendo sí, creo que están vinculados al narcotráfico. Y el no rotundo, no, esto no es cierto, no pasa, es 4%, 3% en cada respuesta, ¿no?
Acá en Rosario, acá en Rosario creció muchísimo los arrebatos y los barrios donde la gente llega a cierta hora y no sale, o están permanentemente pidiendo que venga una custodia para que se quede un auto policial dando vueltas. Y los reclamos son a diarios, ¿eh? No es que decir, antes Rosario no, ahora sí.
Se está disolviendo el vínculo de confianza que el ciudadano tenía con el Estado.
Exactamente.
¿No? Entonces cada uno va a actuar en función de su propio interés. Vamos a volver al lejano oeste, digamos, donde cada uno va a resolver no solamente la cuestión de la seguridad, sino cada una de sus cuestiones, todas las que están en juego, las va a resolver de la manera en que las pueda resolver sin esperar nada de nadie.
Jorge, te paso al tema de imágenes y antes de ir al presidente, y ustedes sacaron imagen, Lustó, senador nacional, digo, como está en el listado de imágenes positivas hacia negativas, Lustó, Pichetto, el Toti Flores, Martín Insaurralde, Guillermo Moreno y Grabois. Te pregunto esto, ¿esto ustedes lo eligieron los nombres o fueron...?
Sí, nosotros elegimos 18 nombres. De personalidades que creemos que pueden resultar emergentes en el caso de que este barco capote.
¿Y Guillermo Moreno por qué?
Bueno, nos parece que representa a una forma... Primero son las personas por las cuales todo el mundo te pregunta. ¿No? En cada reunión en la que voy, alguien te dice, ¿y usted cómo lo ve a Lustó? ¿O usted cómo lo ve a Moreno? ¿Y usted cómo lo ve a Toti Flores? ¿Usted cómo lo ve a María Eugenia Vidal? ¿Usted cómo lo ve a Patricia Bullrich?
¿Está Aníbal Fernández en la lista? Porque
No, por arriba no pregunta a nadie. A mí, por ejemplo...
Es probable que vaya a ser jefe de gabinete en algún momento, así que
claro,
ponelo.
Pero Aníbal es el hoy.
Está hablando de lo que viene.
Lo que estamos midiendo son personalidades que están en el segundo escalón o en el tercer escalón, fuera de la escena principal, que podrían eventualmente, a nuestro juicio, en función de lo que la gente pregunta, ser relevo de lo que pudiera suceder en el caso de que este plan fracasara y se perdiera una otra parte importante de la dirigencia política, digamos, ¿no? Nadie te pregunta por Mauricio, por ejemplo. Hay gente por la que nadie pregunta, digamos.
Vos en el año, me acuerdo muy bien, pero muy bien, en noviembre del 2017 me dijiste Mauricio ya fue. Noviembre del 2017, ya tenías en tu idea de que ya había conseguido lo que la gente votó a Mauricio Macri, que era ganar una elección y revalidarla en el medio término.
Los argentinos estamos votando para sacar, no para poner. Entonces, no es muy difícil entender, Mauricio gana por espanto al kirchnerismo y el kirchnerismo vuelve a ganar por espanto a Mauricio.
Sí.
¿No? Muy bien. En función de eso, no es muy difícil establecer, pronosticar que el próximo líder de la Argentina va a estar absolutamente tipificado por el contexto. Es decir, si el contexto de la Argentina es un contexto de máxima inseguridad, de robo, de asalto, de lo que va a pasar es que la gente se va a fijar en un duro. Bernie, Patricia Bullrich, Gómez Centurión. Si el contexto de la Argentina es un contexto de normalidad, entre comillas, que nunca es normalidad, pero llamemos normalidad, entre comillas, de la situación de Argentina, lo que va a elegir es un político.
Sí.
Es decir, lo que va a decidir la Argentina es si compra calefón o heladera.
Sí, 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 sí.
Y eso va a estar absolutamente determinado por la necesidad que tenga en su casa. Si tengo miedo de salir a la calle, bueno, las figuras como Bernie, Patricia Bullrich, José Centurión van a empezar a cobrar relevancia. La gente va a empezar a preguntar quién me defiende.
La gente tiene más miedo a la inseguridad que al COVID, entonces.
La gente le tiene más inseguridad al hambre y a la pobreza que a la inseguridad y al COVID.
Hambre, pobreza, seguridad y después COVID.
Claro, o sea, el COVID dejó de ser el primer tema de temor. De hecho, queda solamente 22% de la población con miedo al COVID. Y otro 22% te dice que ya no le tiene miedo.
Sí.
¿No? Que es la cuestión esta de que te amenazan con el lobo, pero el lobo
no está.
Claro, llega un momento en el cual, me dicen que está en la puerta, pero no lo veo, ¿no? Situación muy peligrosa, por cierto, porque además estamos en el pico.
Sí, por eso.
Estas contestaciones me parece que hay que tomarlas en cuenta, también en un contexto que es 150 días de encierro, la gente muy angustiada, muy preocupada, una situación de hambre generalizado, ya estamos en 60% de pobres. En este estado de ánimo se está decidiendo la Argentina que viene.
Sí. Bueno, ahora vamos a hablar, de las imágenes de Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, Cristina, Kicillof y Macri. Claro, no hay. Si vos te pones a pensar, acá tenemos que agregar Cornejo, Negri, pero no hay personalidades que estén haciendo contrapeso por fuera de estos cinco que vos pusieron acá y que vienen haciendo la política desde hace 10 años, ¿no?
Bueno, no es tampoco que haya nadie que sepa qué hacer.
No emerge, claro.
No se está perfilando en la Argentina un líder que diga, muchachos, síganme, digamos, para poner un ejemplo, ¿no? Que sé cómo arreglarlo. La situación dentro del poder, en el casquete del poder, es tan desesperante. Ayer leía una editorial o un comentario de una persona que preguntaba con muy buen tino, no sé quién se va a querer hacer cargo de la Argentina con 65% de pobres.
Sí, claro.
¿Hay algún dirigente, algún líder que se quiera sentar? ¿O hay que estar totalmente loco?
Y están estos tan locos.
Es decir, el que se vaya a sentar, independientemente de que nos guste o no, sea mejor o peor, está loco. Digamos, porque va a enfrentar a una situación que hoy en día es ingobernable, absolutamente. Es decir, no le puedes decir a la gente que se quede en su casa porque la situación ya es desesperante. No le puedes decir a la gente que te espere para recuperar la situación económica porque el 65% de pobres, la gente tiene que comer todos los días y va a salir a buscar todos los días a la calle lo que necesita.
Estás compadeciendo a Fernández, entonces.
Pero obviamente, este muchacho se metió en un problema. Este muchacho quiere ser mariposa y salir volando. Pero obviamente, este pibe le tocó, más allá de la configuración personal que tenga cada uno de ellos, este muchacho llegó en un momento en el que no hubiera querido llegar nunca. No es muy difícil imaginarse lo que es su día. 24, digamos, 60 llamados telefónicos por día.
todos problemas.
Sí, ¿alguno sí. agradable? ¿Alguno que le diga, che, tenemos una buena noticia?
Sí, sí, sí.
Sí, imposible. No te aplauden por nada.
Bueno, rodeado de a lo mejor 4 tipos de confianza y otros 20 que no lo son, sí, con Cristina en la espalda, exigiéndole, con los pobres, el COVID adelante.
Ahora, prometiendo... me estás planteando algo que es difícil de pensar por fuera del peronismo, el que quiera hacerse cargo con 65% de pobres. Razono. El hecho de que los gremios, fíjate vos que con la inflación que tenés, con el dólar como se fue, con la pobreza que estás teniendo, los gremios ni a dijeron en estos tiempos,
pero,
¿no?
Pero porque tampoco tienen solo 65.000 pesos vale la canasta básica para no ser pobre, Hugo. Y 30.000 pesos es el salario promedio en Argentina. A ver, ¿cómo lo arreglamos?
Sí.
Esto llega a una situación del juego del ajedrez donde deja que mate.
Sí, donde no tenés plata para poner, no tenés más para poner en para que genere esta rueda y se mueva la economía interna.
Bueno, ¿qué hacemos? Imprimimos,
llega un punto, haciendo. Claro, llega un punto que...
Pero a punto tal que no te alcanza la máquina, como claro. pasó hoy, digamos, las 24 de la máquina no alcanza para imprimir lo que hacemos. Pero eso, ¿cuánto aguanta hasta explotar? 6 meses, 8 meses, 1 año, y explota. Y otra vez, enorme devaluación, muchísima más pobreza...
Bueno, veo que la imagen de Alberto Fernández sumada a la positiva más la regular está casi 59%.
Bueno, eso de sumar la regular a la positiva, la regular es una posición de un tipo que no sabe qué decir sobre vos. ¿No? Sí, pero bueno. lo importante en una situación de crisis, Hugo, es la positiva, porque imagen positiva es confianza.
Jorge.
Bueno, este muchacho ha retrocedido de 68 a 41 en 3 meses. Entonces, yo me pregunto, ¿qué grado de complicación nos traería, además, en el caso de que Alberto se derrumbara en imagen positiva? Si estaríamos en manos de un tipo en el que no confía nadie, dejaría de tener voz.
Sí, claro.
Bueno, estaríamos muchísimo peor porque nadie confía en el capitán del barco.
Hace años que nos conocemos y me estás diciendo Hugo desde hace algún tiempo. Soy Gustavo. Te lo dejé pasar una y van tres.
Segundo nombre no es Hugo, ¿no?
No, Alberto, Gustavo Alberto. Bien,
bueno, lo rebautizamos, Jorge.
No, te lo digo porque tenemos grabado un audio, que después te lo voy a mandar, donde me van bautizando los...
Claro, sí.
Y este obviamente va a ser parte.
Es mi personalidad de redentor.
Este va a ser parte.
Bueno, tiene cara de Hugo.
Bueno, la imagen de... Fíjate vos, que la imagen de Rodríguez Larreta, vos, si no le sumás el neutro o el regular, está por abajo de Alberto Fernández. Y la mayoría de las encuestadoras, al ponerte dos, o positivo o negativo... este 66-68% que tendría sumado el regular Rodríguez Larreta, lo ponen como a Rodríguez Larreta con mejor imagen que Alberto Fernández, pero como decís vos, no.
Rodríguez Larreta no es tan necesario para la Argentina hoy,
claro,
como Alberto Fernández. Si el que tiene la lapicera y el que tiene el timón del mando del barco es Alberto Fernández. Lo que hay en Rodríguez Larreta es una construcción de imagen positiva y negativa muy interesante, porque va creciendo su positiva, tiene 20 puntos de imagen negativa, nada.
Baja, sí.
Nada. Estamos hablando de que Alberto tiene 40, de que Cristina tiene 57, de que Mauricio tiene 55, de negativa. Ahí se está configurando seguramente...
Es la nueva figura de Junto por el Cambio, claro.
De un sector de la oposición. Es decir, me parece que el tema de ir atravesando esta situación sin imagen negativa lo hace...
Esto hace ver otra cosa, ¿no? Que la sociedad está buscando una gente que acompañe, que deje de estar en una oposición, digamos, que nos sume.
Bueno, estás hablando de sentido común.
Sí, no tienda.
Que es un ausente crónico de la Argentina. Es absolutamente lógico que cualquier persona con sentido común diga que estamos en un lío terrible, pongámonos de acuerdo, dejemos las diferencias secundarias de lado, pongámonos de acuerdo porque acá estamos en juego 45 millones de personas. Ahora, la pregunta es, ¿la misma dirigencia que construyó esta Argentina es capaz de sentarse, construir otra Argentina, quiere decir que ha destruido esta Argentina, ¿no? Sí. Hace nada más que 40 años, en 1972, la Argentina era 6% de pobres y 75% de clase media.
Por Dios.
Año 1972, 6% de pobres, no había indigencia, y 75% de clase. Todo lo demás lo hizo esta generación. En el año 1972 yo tenía 18 años, mi generación. Toda la inteligencia que aplicamos en mi generación es esta: destrucción de la escuela pública, destrucción del hospital, campeo de la droga, destrucción de la familia. Bueno, podríamos enumerar un rato largo. Entonces, la pregunta es, ¿el constructor es el demoledor?
Sí.
Y el demoledor no es el constructor. Normalmente en las obras se llama para demoler a una persona y para construir a otra.
Por suerte,
nosotros estamos llamando siempre el mismo.
Por suerte es tu generación, no la mía, que en el 78 tenía 17, así que es tu generación.
te quiere echar la culpa a vos, porque te quiere vengar del Hugo.
Por eso te ofendo con el Hugo.
Vos sos del 60, yo del 61.
Claro, sí, no, son mucho más jóvenes.
Ay.
Estamos bravos y en manos de las mismas cabezas, de la misma inteligencia que construyó esta realidad.
Sí.
Entonces, bueno, si no nos damos cuenta...
No tenemos de dónde agarrarnos, son todas pálidas.
Bueno, todos los países del mundo han tenido... Mira Alemania, ¿no? Alemania, cuna de la cultura mundial, los pintores, los escultores, los músicos, los pensadores políticos.
El vino Riesling.
Y el nazismo.
Claro.
Una época horrorosa que complicó al planeta.
Sí.
Todos los países del mundo tienen generaciones, que la generación del 80 nuestra, que provocan grandes avances, y generaciones que vienen a enturbiar y a demoler las construcciones de las generaciones anteriores. Nosotros estamos en esa etapa. Estamos en la etapa de una generación, hemos caído en manos de una generación, que es la mía, insisto, y me hago cargo, que ha construido la bonanza de la Argentina, 6% de pobres, 75% de clase media en esto. Entonces, alguna gente cree que siguen siendo necesarios.
Sí.
Y ellos se creen, además, necesarios. Y se aplauden a sí mismos, ¿no? Y dicen que bien que estuvimos en esto, que bien que estuvimos en lo otro, y el que lo puede mirar con cierta agudeza dice, claro. ¿No?
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Vos sabés que dentro de un rato, 11:30 más o menos, voy a hablar acá al aire con Salvador Di Stefano, así que le podés mandar un saludo.
Mandale un abrazo enorme, que ese es un monstruo, un amiguísimo. Decile Hugo también y ya está.
Chao, Jorgito. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo grande, gracias.
Jorge Jacobi. No, lo iba a bautizar, pero no lo bautizo.